aire se llena de cosas nuestras. Cosas nuestras. Un programa de Blanca Revoli. Cosas nuestras. Por Folclórica 98.7.
Qué fuerza sobrehumana me da valor lejos de ti. Muerta la luz de mi esperanza, soy como un náufrago en el mar. Sé que me pierdo en lontananza, mas no me puedo resignar. Triste recordar, después de tanto amar, esa dicha que pasó. Flor de una ilusión, nuestra pasión se marchitó. Retorna dulce bien a nuestro amor y volverá a florecer nuestro querer como aquella
periodista.
Hola, Blanca. Ariel. Gracias por la invitación. Y la historia es casi mi historia, aunque cuando este tema fue concebido en 1934, el que apareció en el mundo fue mi viejo, León, y no yo. Y la voz, una de las dos voces que sonaba era la de Edith, mi hermana, la otra hija de León, acompañada en segunda voz por Lidia Borda, maestrísima de la interpretación. Y Remembranza, que es lo que sonaba, tiene que ver con el origen de mi lazo con el fútbol, porque todos venimos de alguna parte. Yo tengo alta pasión por el fútbol, siento que es un juego que me acompaña en cada respiración, que me arrimó a divertirme, que me arrimó a la alegría, que me arrimó a la literatura, que me arrimó a la gente, que me arrimó a tratar de descifrar cosas de la política. Y el que me puso en ese camino es mi viejo. Mi viejo cuando era chiquitito quería que yo leyera y quería que yo me vinculara con el fútbol y sintetizó eso trayéndome el gráfico cada día y trayéndome materiales de secciones de deportes. y me generó el bicho de la literatura y el bicho del fútbol al mismo tiempo. Y luego ese señor que nació en 1934, mi papá, como ese tango, Remembranza, me llevó algún día, yo vivía del lado de afuera de la General Paz, en el conurbano, con lo cual, como diría el Diego Maradona, para mí, si para él Pompeya era París, para mí el centro era, qué sé yo, Londres. Y vinimos a ver a los Harlem Globetrotters al centro, al Luna Park, que era un equipo show de básquetbol. Y en la antesala, calculamos el tiempo como se podía, en el bondi que nos traía de Ciudadela, mi papá pasó por una librería, vi un libro de Roberto Jorge Santoro, que se llama Literatura de la Pelota, y dijo, bueno, esto es para mi hijo. Era 1900, claro, un clásico, Santoro, extraordinario poeta, militante, sí. Pintor de brocha gorda, hincha de Racing, y uno de los 30.000 desaparecidos argentinos. Uh-huh. Y ese libro me acompaña desde siempre, igual que mi papá.
Uh-huh. Frente a los que hacen una contra permanente en contra del fútbol, porque lo colocan al fútbol como un lugar de violencia, un lugar de agresiones, un lugar de lo no plausible, digamos, para una sociedad, ¿cómo ubicás vos esto? ¿Cómo ubicás al fútbol? Y a lo largo de una historia larga ya, ¿no?, de nuestro fútbol, sí, en la Argentina, digo porque han cambiado las hinchadas, han cambiado los lugares, han cambiado las conformaciones sociales, políticas, culturales.
Uh-huh. El fútbol es como cualquier comida, como los amores, como la relación con la política. Eso puede darte lo virtuoso o puede darte una porquería. El fútbol en sí mismo es una materia moldeable. Te puede sacar del mundo, como dicen quienes creen que solo es una aspirina que te corre de otras cuestiones, o te puede meter en el mundo. El fútbol porta la posibilidad de que reconozcas y te reconozcas con otros. El fútbol te pone todo el tiempo ante la invitación a jugar. Y como decía Julio Cortázar, ya al borde de los 70 años, somos porque jugamos, aunque a Cortázar no le gustaba en especial el fútbol, justamente. Pero entonces yo creo que pasa por eso. A mí me parece que el fútbol es un campo de enormes prejuicios y a través del siglo XX, el siglo del fútbol, el siglo de la deportivización de la sociedad, algo que continúa en el siglo XXI, ha habido esta cosa de pretender escindir como en un pensamiento pre-freudiano, digamos, mente de cuerpo, ¿no? Esta idea de que el fútbol es la corporeidad y el sudor y después está la actividad intelectual. Y esto no es cierto. Tenemos múltiples inteligencias, múltiples emocionalidades y el fútbol habilita todo eso. Se puede ser feliz o infeliz en el fútbol, pero se puede ser más gente o menos gente en el fútbol. Por eso el fútbol es un campo que está en el marco de todas las disputas que tenemos en la vida, para volverlo algo que nos transforme y nos mejore, o puede ser algo que efectivamente nos adocene como individuos y como sociedades.
¿En tu caso fue un lugar de transformación?
Sí, yo siento que al fútbol le debo tantas cosas que necesitaríamos no solo un programa, sino el edificio entero este. Cada ladrillo de mí está muy ligado al fútbol, porque el fútbol me permitió valorarlo en sí mismo como juego, pero también me permitió descubrir un montón de cosas. El espacio de la respiración compartida con otras personas, la identidad, la pertenencia, las cosas que no me gustan que ocurren en torno del fútbol, también las descubrí alrededor del fútbol. Me parece que es un espacio donde está atravesado por comprensiones del mundo, por ideologías, por políticas. Me parece que es un lugar donde aparece la reivindicación de la expresividad humana. El fútbol tiene que ver mucho con la risa y con la lágrima. Si escuchábamos Remembranza, y Remembranza tiene un verso que dice Flor de una ilusión, que así es como se llama el disco de mi hermana, bueno, el fútbol es flor de ilusión, tremenda ilusión, y eso tiene que ver mucho con la vida.
¿Crees que ese campo de la ilusión ingresa también en el campo del sentido de la vida, en el vivir, en el no hablo de esperanza, sino de colocarse en un lugar como para decir, bueno, esta es la pertenencia de la que hablaste recién. ¿Y yo me siento en este lugar de pertenencia?
Sí, creo que tiene que ver con eso. No me gustaría que el fútbol fuera la única pertenencia, claro, que tengo o que tenemos. Me parecen entusiasmantes, deseables, valiosas, sí, casi imprescindibles para la vida, otras pertenencias. Pero nosotros somos o estamos siendo una cantidad de cosas. Y una de las cosas que yo siempre sé que estoy siendo es ser de fútbol. De fútbol somos, dice Rodolfo Brasselli en un hermoso libro.
El Mundial... El Mundial un poco lo demostró a esa frase, ¿no? No,
claramente.
Porque 5 millones de personas, ¿no?
Sí, sí.
Yo creo que estamos hablando de 5 millones en un lugar.
Claro.
Pero estaba el país entero movilizado, ¿no?
Sí, a mí me parece que el fútbol tiene todo un recorrido histórico modelador de una identidad. Yo no sé si, como decía Albert Camus, que dicen que fue un buen arquero, Patria es la selección de fútbol, y no muchas más cosas. Creo que la patria está en montones de lugares, pero a Camus le tocó recortar un tiempo histórico donde eso pasaba. Y también es cierto que a veces cuando se te esfuman ciertas sensaciones de lo colectivo, el fútbol te las pone en juego. Me acuerdo una entrevista hermosa a Osvaldo Soriano en la mitad de los 90. A Soriano no le gustaba la Argentina de los 90, la Argentina de las privatizaciones. Estaba enojado y enfrentado con eso y decía por momentos... el fútbol a veces es lo único que nos queda.
Un fanático de San Lorenzo.
Un fana de San Lorenzo. Y me acuerdo que 2-3 años después de esa entrevista pude entrevistar a Manuel Vázquez Montalbán, un extraordinario escritor, gourmet, ensayista y militante catalán. Y le digo, Soriano decía esto. Y Vázquez Montalbán, mientras miraba en la tele a su Barcelona, porque jamás dejaba de verlo, me dijo, no sé si tanto como decía Osvaldo, pero a veces nos agarramos a eso para tener un lugar donde somos con otros y con otras.
Claro,
y
el donde fútbol compartimos.
Es eso. Eso mismo.
Donde hay, vos hablaste de ideologías, ¿no? Donde hay un salto ideológico.
Seguramente.
Un salto ideológico indefinible por ahí. Pero que se da.
Sí, se da. Digamos, el fútbol no resuelve el conjunto de las cosas que hacen a la construcción de la vida en sociedad. No define por sí mismo sociedades mejores o peores. No define la distribución de la riqueza o de la pobreza. Uh-huh. Lo que el fútbol concede es una oportunidad para ser con más gentes. Y en el marco de ser con más gentes es que somos más gente, porque somos con otros. Y eso está buenísimo.
Y ahí está la clave de la necesidad. Ahí está la clave, ¿no? En el hecho de que se junta uno con otro, ¿no?
Uh-huh. Es un espacio de hermanarse. Por eso a mí me gusta la sociedad del fútbol con algunas... de las músicas que a vos te gustan tanto y a las que apelás tanto. La poesía popular y la música popular refiere montones de veces a esa identidad de hermanarse. Y el fútbol, que a veces te rompe lazos feos,
sí,
cobija la posibilidad de hermanarse. Siempre me recuerda un cacho a Atahualpa Yupanqui en estado de hermanarnos. Es esa posibilidad, esa perspectiva del fútbol.
Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. En el valle y la montaña, en la pampa y en el mar. Cada cual con sus trabajos, con sus sueños, cada cual con la esperanza delante, con los recuerdos detrás. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Gente de de mano caliente, por eso de la amistad, con un rezo pa' rezarlo, con un llanto pa' llorar, con un horizonte abierto que siempre está más allá, y esa fuerza pa' buscarlo con tesón y voluntad. Cuando parece más cerca es cuando se aleja más. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Y así seguimos andando, curtidos de soledad. Nos perdemos por el mundo, nos volvemos a encontrar. Y así nos reconocemos por el lejano mirar, por la copla que mordemos, semilla de inmensidad. Y así seguimos andando, curtidos de soledad. Y en nosotros nuestros muertos, pa' que nadie quede atrás. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar, y una novia muy hermosa que se llama Libertad. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar, y una novia muy hermosa que se llama Libertad.
Más que un tema, ¿no? Ariel Scher.
Y diríamos que es un himno al cuadrado, por todo lo que dice
sí.
Y por todo lo que nos dice la vida y la obra de su autor, un tipo hermoso que nosotros que nos gusta cruzar el deporte y la literatura siempre lo incluimos porque Yupanqui debutó en Buenos Aires, como cuenta Norberto Galazo en su biografía, el 14 de septiembre del 23, cuando pelearon Firpo y Dempsey, y había shows esperando eso que era el gran acontecimiento de la época, una pelea por el título de los pesados, y este pibito que vino de lejos de la ciudad de Buenos Aires tocó por acá por primera vez.
Ariel Scher, nuestro invitado, acá en Cosas Nuestras, trabajó en La Razón. ¿En cuál razón? Porque hubieron tantas razones.
Ya no, una capa geológica. En los 80 trabajé en La Razón.
¿La época de Timerman?
Un poquito después. Un poquito después
de Timerman. En Sur, que tuvo una época corta.
Sí, trabajé los 2 años, lo que duró.
Los 2 años de Sur. En Clarín, acá en esta radio, estás en la 750. Pertenece a esa raza de periodistas que relaciona las manifestaciones, las expresiones populares con otras que aparentemente no son populares. Uh-huh. Como en este caso la literatura, donde se han insertado, como hablamos recién, Soriano, Santoro, el poeta,
sí.
El mismo Osvaldo Bayer.
No, con cantidades de escritores y escritoras. Sí, escritores y escritoras. Blanca
también.
Sí, sí, cada vez más. Porque si en un momento fue un espacio de machismos o de masculinidad, de edificación de la masculinidad, como plantea Eduardo Arquetti, un extraordinario antropólogo, el padre de las ciencias sociales aplicadas al deporte en la Argentina. Bueno, hoy es un espacio.
La manera de plantear Eduardo Arquetti. El potrero, la pista y el ring, ese libro es espectacular, ¿no?
Sí, Arquetti él vivía, la dictadura lo había empujado a residir, al exilio, claro, residía en Oslo, pero decía la palabra Oslo como en santiagueño, que era su patria de origen, no decía Oslo como yo que soy porteño, y nunca perdió esa cadencia santiagueña, ni siquiera en la referencia noruega, y sus vacaciones como director del Departamento de Antropología Social de la Universidad de Oslo eran en Buenos Aires, donde se pasaba jugando partidos, viendo partidos y hablando con gente para construir libros como este.
Con acá dice el potrero, la pista y el ring, el subtítulo, las patrias del deporte argentino.
Claro, porque...
Las patrias.
Claro, porque Lali Arquetti trabajaba y con bastante rechazo en su momento, no rechazo, y cierta indiferencia o cierto asombro de parte de la cátedra académica, porque le decían, pero ¿qué vas a estudiar un tema menor como lo deportivo? Y él decía, no, si yo quiero entender ciertas maneras de estructurar, de eslabonar la Argentina, los argentinos, las argentinas, tengo que poner el ojo en este fenómeno. Y bien que lo estudió y nos permitió entender parte de lo que somos.
Así es. Bueno, Ariel Scher, que tiene ese... A mí me parece estupendo tu sitio, Deporte y Literatura.
Ah, en Facebook, muchas gracias.
Sí, sí, realmente muy bueno. Ha cubierto como periodista mundiales de fútbol de Japón, Corea en 2002, de Alemania 2006, Juegos Olímpicos en Sydney en el 2000, Copa América de Fútbol de Bolivia del 97, en el Paraguay en el 99, en Perú en el 2004, en Venezuela en el 2007. Ha cubierto, impresionante, también ha abierto de tenis en Estados Unidos y ha abierto en Francia, de tenis estoy abierto, ¿no? También docente en Deportea.
Sí, una patria Deportea para mí. Un lugar afectivo donde aprendo hace 30 años haciendo como que doy clase.
Ahí es donde está. Aparecieron Carlos Ferreira, Ulanowski, sí. Pano, bueno.
Gente crack.
Periodistas que venían también del deporte, del periodismo deportivo, pero que estaban muy vinculados con esto que estamos hablando de la literatura, ¿no? Y otras disciplinas.
Sí, son parte de una tradición muy fuerte de la Argentina que a veces es una tradición no contada, pero una tradición riquísima de gente que hace periodismo muchas veces sobre deporte y que ha construido textos bellísimos adentro y afuera del periodismo que podemos llamar literarios.
¿Cómo ves ahora el fútbol? En la Argentina es una pregunta vaga, general, pero ¿cómo títulos, como periodista, qué somos?
Me parece que es un tiempo que ha potenciado todos los arraigos. El fútbol es lo que hablábamos antes, un lugar alrededor del cual se socializó muchísima gente en la historia de este país. Cuando apareció el proceso de ebullición de la televisación del fútbol, digo, desde los 90 y todo eso, sí. Hubo como una mirada de, bueno, la televisión se va a llevar al fútbol y no va a haber fútbol, no va a haber un lazo con el fútbol en su sentido primero o primario. Y lo que ocurrió fue que la industria del espectáculo tomó ese arraigo y lo potenció enormemente. Hoy podríamos decir que el fútbol es el espectáculo central de la industria central de este tiempo, que es la combinación de la industria del espectáculo y del entretenimiento, y que eso ocurre en el marco de una vida que espectaculariza todo. O sea, fíjate la centralidad que tiene el fútbol y en la Argentina con todo lo que es, ni hablar.
Qué interesante esa relación con el mundo del espectáculo, ¿no? Porque hablamos, hay distintos aspectos del mundo del espectáculo, pero ese es fundamental. Lo relacionaste con un mundo que en definitiva se pega con lo artístico también.
Sí, el fútbol es, en un sentido, en uno de esos mil sentidos, es una expresión artística, ninguna duda. No solo desde el lugar de la belleza, también desde el lugar de otras variables, desde la resistencia, desde la preparación, desde la imaginación. Sí, es arte más arte y es arte combinado con otras cuestiones. Por algo hay filósofos, no en la Argentina tanto, que trabajan sobre la idea de defender el espacio deportivo aún en medio de todas las mugres que lo rodean, porque es un espacio de belleza artística.
Ariel Scher, periodista deportivo, escritor, que se ocupa de este mundo fantástico, porque es un mundo también de fantasía, que es el fútbol. Cosas Nuestras está en Instagram como Cosas Nuestras 22, en Facebook como Cosas Nuestras, en Spotify, acordate si no podés escucharlo de 7 y 7 y media de la mañana, en podcast Cosas Nuestras FM Folclórica 98.7, la operación técnica y edición Leonardo Sangari. En redes sociales Guadalupe y en producción periodística Silvina Asprea.
Quería verte de nuevo sobre el rectángulo verde donde mueren las palabras. Tu zurda le habla a la gente. Mirad qué pasión pelusa. amaga siempre tu duende, haciendo flotar la bocha, enamorada tu empeine. La popular, la fiel, la más sufrida, no aguanta más y revienta de alegría. De nuevo, entre los once del barrio, pasele un corte de manga a la bufa y los presagios. Dale pelusa, déjame soñar por un rato largo, hacer el pibe que grita tu gol contra el alambre. La popular, la fiel, la más sufrida, no aguanta más y revienta de alegría.
Blanca Révoli en Folclórica, Cosas Nuestras.